El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La Resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Arriba, arriba, damas y caballeros. Y ustedes muy bienvenidos a la milésima, sexta, centésima, octogésima, tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos de Egipto.
Amigos egipcios, amigos de Egipto, amigos interesados por la realidad egipcia. Hay noticias, noticias que pueden quedar desactualizadas en el momento informadas. Pero la situación es, los dos partidos en las elecciones se declararon ganadores. Los hermanos musulmanes, el ex de Mubarak, etcétera. Bueno, los militares no entregan el parlamento ni el presupuesto, como lo comentamos ayer. Y Mubarak, el derrocado presidente por el que se armó todo el desmadre de la primavera árabe. Esto lo derrocamos después de tantos años en el poder, fue a juicio, está hoy clínicamente muerto. Lo que es muerto.
Sí.
Pero no, en realidad
ya había estado así.
Sí, esto es lo único que informó hasta el momento de que se está emitiendo este comunicado Al Jazeera y las cadenas árabes. En realidad, la semana pasada habían dicho que había muerto.
Póngale.
Y que estaba en coma y que lo tenían que trasladar. Pidieron los hijos del traslado. Luego salieron a decir que no, que está muy delicado, pero que luego. Y luego las elecciones y luego. Póngale. Sí. Está clínicamente muerto y luego no sabemos si es inmortal, si en estos momentos estarán preparando su velatorio.
Lo único que sabemos es que fue un dictador.
Sí, y miles en la Plaza Tahrir porque al fin de cuentas derrocado, muerto, no muerto. Esto clínicamente o como sea, los militares ahí así. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado porque nosotros confirmamos espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo.
¿Qué hace, capitán?
¿Cómo está? Palpitando la Eurocopa.
Muy bien.
Porque siempre hablamos de palabras de palabras que se utilizan para determinada cuestión. Palpitar es cuando uno sigue una competencia deportiva. Por otro lado, hablamos de, por ejemplo, en Año Nuevo, que siempre
palpitando,
se dice palpitando Año Nuevo, cuando uno dice albricias, como es que lo usa albricia, nada más que en Año Nuevo y esas cosas. Pero bueno, está palpitando, perfecto. Próspero. El próspero es nada más que para Año Nuevo, ¿no? Bueno, el palpitando también. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la... es la productora 3 de este programa radio y es la muda. Me confunden cuando vienen las primas y todas casi uniformadas. Les pido, por favor, que no se alboroten.
Muy bien a todas.
Muy bueno lo de Julian Assange. Julian Assange es el de WikiLeaks. Y ya se le está caducando el tiempo para que lo extraditen a Suecia, a donde él no quiere ir.
A huevo.
Y para ir a juicio y todo. Y los abogados más o menos están ultimando detalles para esto que el otro. Bueno, carta de triunfo. Saca unas de la manga y pide asilo en Ecuador. No mames, güey.
Ecuador.
Que los países tercermundistas sirven para pedir asilo. Yo ya me he dado cuenta, siempre hay asilados por ahí. El gobierno de Ecuador dice que el fundador de WikiLeaks solicitó protección en su embajada en Londres. Ajá. Así que, no sé, estará llegando a abrazarse con Correa. Dirán que sí o que no, o no se sabe. Pero hizo así, dio vuelta al mundo, marcó el mapa y eligió Ecuador. Es un buen lugar, un buen lugar. Damas y caballeros, un momento presentar al técnico de este viaje. Con ustedes, Nico. Los inmigrantes asiáticos de Estados Unidos de Norteamérica, estamos hablando, los asiáticos. Los que tienen los ojos así, superan por primera vez a los hispanos en cuanto a migración. Increíble. Sí, algunos dicen que son mexicanos que se hacen pasar por asiáticos, pero es poco probable esto. Y los asiáticos, ¿vio? Y eso que vienen de lejos a Estados Unidos, pero son un chingo, hay por todas partes y ya superaron a los hispanos. Damas y caballeros, así las cosas, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Cancún, Quintana Roo, llega la Nichan.
¿Cómo está, Nichan?
¿Qué onda, nave? Hoy me tocó ir al hospital para que me hicieran unos análisis de sangre. Nada de qué preocuparse, perfecto. Tengo sangre. El caso es que mientras esperábamos, mi padre y yo, él me recomendó una historia. Me recordó, en realidad, no me la recomendó. Me dijo, te voy a recomendar una historia para que la recuerdes.
Perfecto.
Efectivamente, referente a los análisis, resulta que un día mi padre llegó a la hora para hacer la fila en el hospital, puso su carnet del hospital en una cajita para apartar su turno y se dispuso a esperar. Llegó la hora en que empezaron a nombrar a los pacientes. Fernández, póngale. Gutiérrez, Gómez Suazo, y así. Y bueno, y tenían que hacer una fila para entregar sus respectivas muestras para los análisis, sí. ¿Verdad? Bueno, después de algunos nombres, él escuchó el suyo y se formó. Antes de que entregara sus muestras, miró como un señor a unos lugares enfrente, y el señor sacó desde una discreta bolsa de papel, así como la del doctor Chapatín,
póngale,
un frasco de mayonesa McCormick. Sí, un frasco de mayonesa McCormick de unos 400 gramos con un tremendo mojón.
No mames.
Es decir, un mojonazo que ocupaba todo el frasco de la mayonesa. Naturalmente el laboratorista tuvo que hacer modificaciones en esa muestra y lo dejó pasar al siguiente paso, que era la muestra de sangre. Y el problema de ahí es que desde que eso, me cuenta mi padre, desde allí mi padre se lo contó a mi madre y ella dejó de comprar mayonesa McCormick por más de 2 meses y le dio asco. El padre llega con esas anécdotas paranormales, ¿vio? Y
el frasco, a ver si el frasco se recicla y vuelve.
Claro. Sí, le duró poco, 2 meses, yo no lo voy a comprar nunca más, pero nunca se sabe, ¿vio? Esto de los reciclajes y la chingada. Abrazo al arcángel de Avellaneda, que cada vez que veo jugo de piña, indudablemente recuerdo su ida al médico. Ah, por el análisis. Abrazo, una vez. Bueno, es que estuve de análisis. Un beso para todos, dice la Nichan con frascos en la mano. Llega la Señor Quilombo de Guadalajara.
¿Cómo estás, Señor Quilombo?
Chicos, canasta de besos para todos por la nave. Quiero enviarle un brrr entre mis gemelas al Lagarchu.
Gracias.
Es como premio de no fumar por una semana.
Gracias, Quilombo. Yo pensé que no iba a recibir ningún premio.
No, es un premio importante. Más que el cigarro de oro que le íbamos a dar, yo creo que esto es conveniente. Colóquese aquí, por favor, para el premio. Aquí está la Señor Quilombo.
Esa, damas y caballeros, llega el Benceno de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Benceno?
Sigo, señor Quilombo, sigo. Yo la hizo cuando
voy a fumar.
Pero que es renovable una semana el premio. ¿Qué pedo? No se sabe. Bueno, perfectamente. Señor Quilombo, quede a mano por las dudas. El Benceno desde Buenos Aires, Argentina, dice: queridos cosmonautas, escuchar al pirata con la voz super madriada o al lagarto completamente drogado, violento y delirando por la fiebre al aire me pareció genial. Creo que a su modo es una manera más de gritar, la resistencia existe. Gracias por el programa y felicitaciones por seguir. Venga lo que venga, un abrazo, dice Benceno. No, muchas gracias. Esto más que la resistencia existe, porque ya la resistencia existe, es tácito. Esto viene a ser la resistencia fuerte. Un abrazo grande para el Benceno de Buenos Aires, Argentina. Hola, soy Mundano 75 desde el Gabacho.
Hola, Mundano.
A ver, señor pirata. Bueno, yo en ningún momento dije que me he comprado algo por bajar el consumo de los cigarros. ¿Cómo que no?
¿Cómo
te dijo que ahorró una fortuna?
Que
está apenas por debajo de Carlos Slim, gracias a que dejó de fumar.
Había dejado de fumar una semana. Yo estoy
No, pero no. Si ha logrado comprar algo, la gato. No, bueno, yo no me compré ni un auto, ni un jacuzzi, ningún delfín dorado que me envía pompas de jabón en el aire.
¿Y entonces qué pedo?
Bueno, ni mucho menos que dejé de fumar. O sea, claro, simplemente di algunos tips que a mí me ayudaron a ahorrar un dinero que antes no lo veía. Fuera de eso, no solo fue el consumo de cigarrillos lo que me llevó a ahorrar.
Bueno.
Además tenía un condominio, lo renté.
Exacto,
y entonces gracias a... Bueno, y para ustedes, se dé cuenta nada más, un paquete de cigarros aquí en Dallas, Texas, cuesta alrededor de $6.50.
No mames, güey.
O sea, primero nos hacen adictos, luego nos acusan que nos van a matar y luego nos dan un aumento que es inaccesible. Saque la cuenta y es mucho
madre.
Es un chingamadral. Mejor no sacar la cuenta. Un abrazo para Mundano 75 ahí en Dallas, Texas. Soy la Tan Fiera Soy de Salta, Argentina.
¿Cómo está, Tan Fiera Soy?
Hola, nave. Le saluda la desintegrada más fea y más feliz de la nave María Tijuana. Yo no, sí, no, pero bueno, a ella le gusta porque si era tan fiera soy, entonces es como un extremadamente feo versión femenil, ¿no? Pero dice, pero la más feliz, es importante. Chido, la fealdad pasa un décimo tercer plano cuando uno es feliz, ¿verdad? Sí, y yo, perdón por no comunicarme, está perdonada, no tenía la internet ni tiempo para escuchar el programa, eso es mentira, no tendría internet, eso lo creemos. Dice, ahora sí estaré al día con el podcast, ¿saben el motivo de mi felicidad? Voy a cumplir 18 años el sábado.
Oh,
¡wow! Mayor de edad, la tan fiera soy. Sé tan fiera y grande. Dice, y me regalaron un celular de última degeneración. Desde ahí puedo degenerarme más. Desde ahí les escribo y a descargar. ¿Qué, se lo regalaron antes de su cumpleaños?
Eso está mal.
Eso está mal. Eso está mal. Tendría que haber esperado al día sábado para que todo explote en pompas de jabón y celulares de colores. Ahora el 18, el día sábado, la tan fiera soy se va a quedar. Ya está. Bueno, estoy feliz que me meo. Tan feliz que me meo tiene la felicidad conectada a la vejiga. Espero que no se convierta en vicio esto. Me comunico
ya
pronto.
Ya
forma parte. Un beso para la tan fiera soy. Oscar Omar de Desaguadero, Bolivia.
¿Está Oscar Omar?
Gracias, niño elefante. Y porque ya tengo padrino de matrimonio para el civil. El señor José Luis García Mesa y la señorita Jackie. El güey va con todo el señor Luis García Mesa de Los Ángeles.
Con todo el baro, güey, no mames.
Pero la señorita es Jackie. La señorita es nada más Jackie. Es Jackie. Sí, se pusieron con todo el baro del civil. ¿El baro del civil? ¿Qué es el baro del civil? Que hay una fiesta, luego un agape.
Un copetín.
Muy bueno. Entonces,
para luego del civil, ¿no?
Sí,
decir a la gente.
Espere, momento. Porque con todo esto me queda nada más que contratar la orquesta. Una orquesta sinfónica de Desaguadero, Bolivia. La comida, la bebida. Y para el 20 de octubre me matrimonio. Y espero que el niño elefante me siga ayudando.
Conseguir más.
¿Tiene los anillos? Porque los anillos no los nombró. Hay que conseguir más.
¿Cómo se llaman?
Hay que conseguir más jubilados. Entonces,
los jubilados no tienen
valor. Porque los jubilados, como no tienen nada que hacer, a lo mejor le van al casamiento y le hacen bulto.
Padrinos, güey.
Más padrinos jubilados, perfectamente. Bueno, que el niño elefante me siga ayudando y guiando con su super trompa y proteja a toda la banda con sus orejas. Chau, amigos, un abrazo, dice Oscar Omar de Desaguadero, Bolivia.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no. Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Desde Coacalco, Estado de México, llega el niño.
¿Cómo está, niño?
Escuchando el programa, oigo desfilar comentarios de qué haría en caso de que el mundo se desintegre. Póngale. Tal o cual. Lo pensé algunas semanas y al final no escribo para decirlo hasta que, bueno, escribo para decir lo que hice. Tal vez sea la persona más normal porque no hubo fuegos artificiales, fogatas, ni nada espectacular. Lo que hice fue abrazar a mi familia, padres que todavía viven y con salud, y hermanas. Fui a casa de cada uno de ellas. Al principio les extrañé un poco, pero lo vieron con buenos ojos, y igual abrazar a amigos muy queridos y decirles eso que siempre se siente pero no se dice. Algunos por la distancia, solo fue una llamada. Por lo demás, solo me senté en mi casa, me tomé una botella de vino mientras contemplaba el cambio de la tarde a la noche con una sonrisa en la cara y nada más. Un brindis por todos los que escuchan estas ondas, no me malinterpreten, ya que alguna vez viví un intento de asesinato, circunstancia provocado, da igual. Estuve en el quirófano con los minutos contados y esas cosas, y estuve de lo más tranquilo en ese momento. Da gusto saber que te vas con el alma tranquila. A todos los que escuchen esto, disfruten sus vidas, cabrones, no se arrepientan. Saludos, dice desde Coacalco, Estado de México, el niño que sintió esa sensación fría o caliente, o como quieran llamarle, en caso de que el mundo se desintegre. Hola, soy el inoportuno de Cochabamba, Bolivia.
Está inoportuno.
Bien, atención.
Atención.
Sí, megáfono, por favor, señor Lagarto.
Es importante.
Más o menos, es que va a estar en Buenos Aires y yo diría que seré breve. Lean menos, sean putos, dice.
Atención.
Hola, tripulantes de la nave María Tijuana. Espero no ser inoportuno, aunque Vinic sea el inoportuno, pero quería dar a conocer que estoy en la ciudad de Buenos Aires. Más exactamente en Merlo, provincia de Buenos Aires. Atención, antes Merlo, de dejar este país, Merlo. Me gusta, antes de dejar Merlo, dejar provincia de Buenos Aires, dejar atención, Argentina. Merlo. Sí, me gustaría contactar con desintegrados de este país. Contáctense a mi correo, alexitoxe@hotmail.com. alexitoxe@hotmail.com. Espero respuesta y un abrazo a todos los tripulantes de la nave y un besito para la muda. Y no me boten de la nave. ¿Dónde está Merlo? ¿Dónde está Merlo? Hay un Merlo en San Luis, Argentina. Eso olvídese. No es para los puntanos este mensaje. No, sino para los de Merlo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Si hay alguno por ahí o por ahí cerca que se quiere encontrar con el amigo inoportuno, que es inoportuno, de Cochabamba, Bolivia, está en Buenos Aires, Argentina. Y ya saben a cuál mail comunicarse.
Gracias y adiós.
Hola amigos, soy el chico de Santa Clara, California.
¿Cómo está, chico?
Claro que sí, soy de Santa Clara, un ladito de San José. Y a ver cuándo se me hace conocer a alguien. No manchen, cuando escuché que había alguien por aquí, me cae que... No, pero espéreme. No hay nadie por ahí, güey. O sea, usted es de Santa Clara. ¿Cómo era? ¿Santa Clara o Santa Clarita? ¿Cómo era que había?
¿Santa Clarita
no
o
me
Santa Clarota?
¿O San Josecito o San José? Era algo que había dicho la de Jack de Silicon Valley.
Póngale.
Y al final confundió a todo el mundo.
Sí,
ahora está ilusionado el chico de Santa Clara pensando que hay alguien cerca de él. Póngale. Y no hay nadie.
Estamos todos cerca.
Sí, estamos todos cerca. El mundo es muy pequeño. Le mandamos un abrazo al chico de Santa Clara, Califas. Hola, amigos. Soy el Cibor de Orizaba, México.
¿Cómo estás, Cibor?
Saludos, Naver, reportándome. Quiero contarles una cosa. En estos últimos días he estado de ciudadano en ciudad. De ciudadano en ciudad.
De ciudadano en ciudad.
¿Cómo es de ciudadano en ciudad?
Claro, no puede estar, bueno.
De no ciudadano, de ilegal, de qué mierda.
De político en ciudad.
De político en ciudad, claro. Visitante, de visitante en ciudad. No, estuve de ciudadano en ciudad. Y en ocasiones, ya, yo creo que quiso decir de ciudad en ciudad. Pero no importa. Sí, y ya no sé, ni siento ser yo. Pues me quedo en hoteles, posadas o moteles. Y son lo peor. Pues luego, no hay agua caliente o agua en general. Las camas son duras o con olores raros.
Olores
camas
raros.
De olor, olores.
Todo, sí, olor raro.
Hola, ¿qué tal? Servicio al cliente. Aquí no.
Muy extraño.
Hay un olor muy raro. Yo llamo a la conserjería porque no identifico el olor, pero es raro, dice. Bueno, en los transportes públicos falta seguridad y limpieza. Mi viaje de la incomodidad incómoda. De tanto viaje me hace recordar la escena de la película del Club de la Pelea, donde el protagonista pierde el control de su vida y la conciencia. Por lo regular ando solo y los únicos conscientes que me acompañan son sus voces y otro podcast como el Podcast, el Combustible, el Carl Rein, el Arcángel, el podcast de Lobo.
No queremos compartir con nadie.
No nos escucha nosotros solo. O esto de cientos de podcasts en la playlist y de luego se confunden las voces. Llegan mensajes para el Cocoyomi aquí, llegan mensajes para Lobo. No, así no se puede, carnal. Bueno, en tanta soledad física, la ausencia de amigos en estos días se agradece. ¿Y qué mandó? ¿Mandó? Para todos los podcasts mandó el mensaje.
El mismo.
Puso todos los correos de todos los podcasts y a la verga los postdata.
¿Y cómo no quiere que haya olor raro?
Claro, es un olor raro.
Tanta gente junta.
Efectivamente. De vez en cuando estoy con mi novia, pero creo que necesito socializar. O en caso de que esté la vida de un desintegrado.
¿Su novia está viajando con usted?
Permanentemente.
¿O llama a su novia?
No, es que no nos hablamos. Hoy viajo a todas partes con mi novia, pero yo estoy escuchando podcasts y mi novia está en otro pedo. Un abrazo para todos. Dice el Cibor de Orizaba, Veracruz, México. Llega el Master Disaster.
Está Master Disaster.
Hola, buen día, Poké Tripulation. Bueno, les escribo para platicarles algo que me sucedió y lo cual me ha puesto en un conflicto emocional. Conflicto emocional.
Ajá.
Tenemos un conflicto emocional, señoras y señores. Me pone a pensar en si hice bien o hice mal. Si you're dead o you're go. En si estoy pendejo o
vaya
no.
Vaya al punto clave.
Bueno, sucede que por asuntos de apertura de mi empresa, he estado comprando equipo para radio. Hablamos de consolas, micros, compus, etcétera. A lo cual hice un pedido de 3 micros de condensadores, a lo cual sucede que el pedido me llegó doble. O sea, uno desde México DF y otro directamente desde Monterrey. De pronto me vi en un conflicto emocional de ¿lo regreso o no lo regreso?
¿Cómo va a regresar eso?
¿Cómo va a regresar eso? No, la empresa se cubre de las ganancias obtenidas a lo largo de la historia, y si le llegaron dos, le llegaron dos. Pero usted ya pagó uno y le llegaron dos. ¿Pero qué más quiere? Usted es víctima de otra de nuestras fabulosas promociones. Bueno, no sé si regresarlos, claro.
Sí, lo bueno.
Algún güey no le llegó el micrófono que pidió. Y debe estar en llanto en estos momentos, puteando a la empresa y pidiéndole que se lo entreguen. ¿Estoy mal, o sea, pendejo, o estoy bien? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que cualquiera su karma, y si no cambiamos nosotros, ¿cómo haremos para que nuestro México mejore? Claro, luego faltarán micrófonos de condensador en México.
Póngale, sí, sí.
Y eso sería un golpe muy duro a la radiofonía. Regréselos, cabrón. Regréselos. Sea el ejemplo. No se olvide de hacerlo público. Avísele a Peña Nieto, a la Chepina, a Lamlo.
Si no, no sirve.
Si no, no, hágalo público. La única clausura que le puse fue que no dejen de creer en los mexicanos. Ah, puso, porque los regresó y dijo, no dejen de... Y eso lo recibió el güey de Monterrey, que es mexicano también. Sí, y dijo, qué pendejo. Sí, y el de DF. Pero hizo lo correcto, Master Disaster. Y hacer lo correcto a veces es lo más difícil.
Donarlo a alguien que necesita, ¿no?
Sí, como nosotros, güey.
Bueno, hizo lo correcto.
Sí, un abrazo para el Master Disaster. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Argat de Hola, Hola, Hola.
Hola, Barría.
Hola, nave. Antes de empezar el mensaje, quiero aclarar que mi último mensaje era muy viejo y las focas no lo pasaron a tiempo y por eso no se entendió.
Ah.
Usted acusa a las focas de la...
Usted dice que su mensaje estaba descompuesto.
Estaba podrido ya. Ajá. Sí, estaba podrido. Póngale. Estaba pasado de tiempo, estaba hablando de otras cosas, y el pasado no se entiende desde el presente.
Ajá.
Yo pensé que era diferente, que el pasado se comprendía mejor desde el presente, pero no importa, ese es otro pedo. Por lo que, bueno, quería contarles algo que me pasó en la secundaria y me garantizó el respeto y el miedo de todos mis compañeros de escuela. Resulta que estábamos... Es viejo, ¿no?
Eso es viejo.
Resulta que estábamos en el recreo y un tarado se le ocurrió... de todos mis compañeros de escuela, resulta que estábamos en el recreo y un tarado se le ocurrió molestarme. Voy a molestar al Argat, dijo. Va a ser mi misión en este recreo.
Sí.
Bueno, entonces empezaron los golpes y de forma automática me convertí en el centro de atención de todo el patio. Y como estaba ganando el muy puto, me tiró una piedra en la cara. Ahí se peleaban duro.
Ah, no,
no eran peleillas así... Una piedra en la cara. Me lastimó la frente y empecé a sangrar. Pero ya había tenido un accidente de chico en esa área, así que no me dolió. ¿Qué le pusieron?
Una chapa de metal.
Sí, le pusieron en la frente después del accidente y quedó medio robocopoide. Y entonces, bueno, no me dolió. Así que salí como loco poseído. Me acerqué a él con la cara llena de sangre. Entonces lo empujé y por miedo salió corriendo. Y le dije... Ni siquiera los profesores se acercaron hasta que fui al baño a limpiarme de sangre la cara. Aclaro que no hice eso por loco. Pero esa actuación me garantizó que no me molestaran nunca más. Never in the life, hasta el día en que me gradué en la escuela. Esto no quiere decir que no sepa pelear. En serio, en este caso solo quería asustarlo. Postscriptum: para la historia del programa que contaron que unos albañiles no le habían chiflado a una mujer vestida muy sugestivamente, ¿no será que eran todos putos? Dice Argat de Olavarría. Usted no conoce la situación de Michoacán, así que mejor cállese y límpiese la sangre que tiene en el rostro. Le mandamos un abrazo a Argat de Olavarría, que a partir de ese momento lleva una especie de ampolleta con salsa de jitomate y es muy efectiva, digo, porque andar rompiendo no es lo más conveniente. Le mandamos un abrazo para el Argat de Olavarría, Argentina.
En caso de que el mundo se desintegre. Esto no es la fabulosa comunicación interactiva que ofrecen los medios convencionales de comunicación. En caso de que haya creído que el mundo tiende a la interacción. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com.
Desde Tarija, Bolivia, llega el emputante.
¿Cómo está, emputante?
¿Cómo va, nave? Pues aquí escribiendo por escribir. No sé si sea de su interés, pero me dio ganas de escribirlo y mandárselo a ustedes para que lo leyeran. Entonces, si es de su interés, es de nuestro interés. Bueno, decidí dejar la universidad. Lisa y llanamente, me planteé la situación. La anterior semana tomé esta decisión, pues me estaba yendo súper mal en las materias que tenía asignadas. Entonces dije, esto no es para ti. Si te va mal en toda materia que te asignaron de una carrera que a ti te gusta, estamos mal. Estoy muy retrasado en el avance de mi carrera, ingeniero civil. Teóricamente, hay otras carreras mucho más fáciles, como Bellas Artes, como, Ciencias de la Comunicación, mamadas, así mamadas, que usted puede estudiar y no se meta en ingeniero civil, que ingeniero civil
es un desmadre,
cabrón. Bueno, teóricamente estoy en el quinto año de mi carrera, o sea, estás re avanzado, güey.
No mames.
Bueno, le echamos porras aquí para que trate de ver cómo solucionar estos cinco años perdidos hasta el momento. Teóricamente estoy en el quinto año de mi carrera, o sea, ya debería de estar por salir, pero en la práctica, en las materias aprobadas, apenas estoy en el segundo año, queriendo tocar el tercer año. Sí, y medio optimista en llegar a cuarto año. Me preocupa la idea, ¿cómo es esto? En realidad está en segundo año.
Sí.
Que es como, es una cuestión
muy pocas materias,
que parece, parecen mediciones de gobierno con respecto a las mediciones populares, con respecto a la sensación de la gente, con respecto... Él está en segundo año, en realidad. Pero prácticamente está en quinto año. Pero tácitamente está en cuarto año. Sí, está en varios años a la vez, fabuloso. Así que, bueno, me preocupa la idea de que en 5 años pude aprobar todo lo de primer año. Ah, no, miento, tengo una de primer año, ya tengo 26 putos años, y si sigo así terminaré la carrera a los 40 años, siendo optimista.
Bueno.
Toda mi vida... Ah, pero será ingeniero civil.
Sí.
O sea, no mames, sopese eso también, es otro pedo. Tendrá 40 años y será ingeniero civil. La verdad no quiero terminar así. Uno de mis autoconsuelos es decirme, ¿qué te importa? Con tal tú eres el que está gastando el dinero, nadie te está apoyando, así que no tienes por qué rendirle cuentas a nadie. ¿Y nosotros qué somos, cabrón? Bueno, y es así. Mi madre y mi padrastro solo me dan casa y comida. Sé que es mucho, comparación con países más pobres que el mío, otro autoconsuelo, pero ¿qué puedo hacer? Esta decisión la pensé mucho, y ya desde... Pero no avanzo, cabrón, no avanzo. Debería echarle la culpa a mis padres siempre.
Consiga una chamba
permanentemente. Vaya al psicólogo y échele la culpa a sus padres, se sentirá mucho mejor.
Consiga una chamba en la universidad o haga política dentro de la universidad.
Y claro, ahí no estará preocupado por avanzar en la carrera.
Va a querer quedarse.
Cuando lo normal es aprobar 15, y yo aprobé 2 o 3. Seguro había desintegrados que pasaron por esto. Bueno, un abrazo, dice el emputante, que se emputó con su carrera y dijo, basta, no quiero saber más nada. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor al que le da miedo la sangre del DF mexicano.
¿Cómo está, doctor?
¿Qué onda, María Tijuana? Por fin. Lo hice otra vez, cabrones.
¿Qué?
Sí, me animé a perforar otra vez. El güey coloca piercings.
Sí.
A mí me daría miedo ir a un tatuador o a alguien que coloca piercing y cuando te acaba de perforar, diga, ¡wija, ya el segundo me salió!
No, es terrible.
Me da como miedo, ¿no?
Sí.
Uno tiene que hacerse el experimentado.
Lo hace luego.
Lo hace luego de perforar.
Primero trata de disimular. ¿No?
Claro, primero pone cara de disimulo y le tiembla el pulso,
favor,
de una manera te hace 8 piercings en uno. Recuerden que me da miedo la sangre. Resulta que el jueves pasado bajé con mi valedor, el Kilux, un amigo al que quiero desintegrar, pero no se deja. Estábamos en su casa y el güey me dice que su amigo, el Lolonganiza, quiere que lo perfore. Y pues, ¿así fue o fue doble sentido? No, o sea que, oye, hey, güey, mi amigo quiere que lo perfore. No mames, que soy Pemexo, qué pedo, güey, tampoco la caridad. El tema es que pues me dijo que sí quería, entonces le hablo, salió de su casa, ya listo con el catéter, los guantes con alcohol, agua oxigenada, espejo y un chingo de piezas, pues ya bien decidido el güey, abría los catéter, me pongo los guantes, desinfecto la pieza y me dice, no, mejor no, güey, ya sabes, por la chamba, a lo mejor me dicen algo, no mames, pero rápido cambió de opinión, dijo, no, güey, échale, que aquí hay un valiente, y me dijo, perfórame las orejas, todas las orejas,
todas
las que tengo. Primero lo hice con un catéter de 2/16, esto lo está entendiendo el Tomcat y algunos especialistas, y no le quedó, lo intentamos con uno de 2 y no le quedó,
que era muy orejudo.
Le quedó chueca, tenía como Mr. Spock, el señor Spock, hasta la tercera que lo que le quedó, y no mamen, cabrones, me puse bien nervioso por toda la sangre, y ya, un saludo a la nave, a la longaniza, que lo perforé 4 veces, pasó solo 2 piezas, y bueno, por la duda,
bien, claro.
Está bien,
sí, sí.
perforar por demás. Un abrazo para el doctor al que le da miedo la sangre del DF mexicano. Hola, soy Jorge de Arito, de Ensenada, Baja Califas, México.
¿Cómo está, Jorge de Arito?
Amigos de En Caso, estoy encabronadísimo.
¿Por qué, güey?
¿Recuerdan el güey que puso I am going to cambiation of house?
Sí que sí.
Pues resulta que sacó mejor calificación que yo en inglés. Y no es que sea yo envidioso ni nada, pero yo entregué todos mis trabajos en tiempo y forma, puse la biografía de Bruce Lee, me saqué un 8. El güey este, que nada más tenía como 2 o 3 trabajos entregados y ni siquiera expuso, sacó un 9. Digo, un 8 no es mala calificación, pero ¿sabe qué? Venga, tras bastidores, les voy a enseñar cómo corrigen los profesores.
Póngale.
Esto es algo que vamos a develar, que había quedado... Gordillo había cuidado el secreto forever, pero nosotros lo vamos a develar cual vellocino de oro. El profesor comienza y las primeras cosas que toma como corrección le pone realmente ganas. Dice, a ver, vamos a corregirlo realmente en la pila de hojas que tiene. Luego, por la mitad, le pone más o menos así de memoria. Y a las últimas hace como un promedio.
Más o menos.
Y si ha reprobado a muchos, los aprueba por las dudas. Y si no ha reprobado a nadie, empieza a desaprobar porque dice, no puede ser más bueno del mundo. Así que usted, hay que ver dónde cayó.
¿Dónde cayó?
En la corregida, en la corregidora. Así que le mandamos un abrazo y no se aflija, Jorge Darito.
Bien no cayó.
Sí, además que el apellido pega ahí, cuenta. Claro, dice, este güey es el mejor promedio de la chingada de no sé qué. No, para arriba. No, este güey es conflictivo. No puede haber hecho un buen trabajo. Esperemos que no se enojen los profesores por haber develado su gran secreto. Pero así las cosas. No mames, güey. Luego me imaginé al lagarto diciendo, no mames, güey, de mi mala calificación. Bueno, no fue tan... Oh, un 8, güey.
No
mire a los costados. Es nada más su 8.
Tiene un 8.
Y su 8 está muy bien. Un abrazo para Jorge de Arito y para el amigo de... Sí, hay going to cambiar yo de house, que sacó un 9, lógicamente, porque eran clase de chicano más que de inglés. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el tío Grinch de Yorkers USA.
¿Cómo están, tío Grinch?
Cabrones, felicítenme al Cipitillo, porque él y la Norma están embarazados. El Cipitillo... El Cipitillo, que se había ido a la casa, había regresado, la Norma lo esperó con un guarache en la mano, le dio todo un desmadre. Al final terminaron... copulando y eso devino en un embarazing to people, ¿no? El Cepitillo quiere que se puede le pongan a este podcast el día de Wilrick, así se va a llamar su hijo. Primero, olvídese. Y segundo, luego de olvidarse, Wilrick. ¿Cómo es Wilrick? Es mezcla del increíble Hulk, porque se escribe H-U-L con Ricardo.
Con Ricardo.
El increíble Ricardo. Wilrick se va a llamar su hijo y la resistencia sigue creciendo. Imaginamos, queda muy bien Wilrick González. Desconocemos el apellido de Cipitillo, pero un Wilrick Fernández Cipitillo. Gómez Cipitillo queda muy adecuado. Lo felicito, querido Cipitillo, y de parte del tío Grinch también, que se mochará con algo desde luego por la noticia. Hola, ¿cómo están? Soy el Mago Man de Cuernavaca, Morelos, México.
¿Cómo está, Mago Man?
Desintegrados, no corten el mensaje por el final, lo vale. Como dirá el dermatólogo, vamos al grano. De pequeño tenía una bici, la mejor de la calle donde vivía, era enorme, llanta ancha, manubrio mariposa, asiento banana. Sí, se parecía mucho a la moto de motocross, una chingonería, todos me envidiaban. Un día mi madre me mandó a comprar tortillas, salí disparado en la bici, era un placer usar esa belleza de bici. Caray, de regreso decidí tomar un camino con un pendiente muy pronunciada y me detuve en la cima, miré muy temerario la bajada, con esos aires que nos da una bicicleta perfecta y sentirse un piloto avezado, tan peligrosa era, pero bueno, yo tenía la mejor bici del mundo, era el rey. Me abalancé cuesta abajo, pedaleando a toda velocidad, la adrenalina, el viento, la velocidad y no mames, güey, que se me zafa la cadena, puta madre.
No mames, güey.
Se me zafa la cadena. Se sale esterno corona.
Se
sale las tortillas. No, las tortillas. Mi bici frenaba al pedalear hacia atrás. Tenía freno contra pedal, que se llama. Efectivamente. Por lo tanto, al salirse la cadena, no tenía freno. No tenía freno en el manubrio. Dirán, metiendo un pie entre el marco y la llanta de atrás y listo. Claro, pero se llevaba las chanclas eso. No, imposible. No mames, si no fuera por el asiento. asiento, me cago del miedo. ¿Por qué por el asiento? Si no fuera por el asiento.
Pero tenía un asiento importante.
Tenía un asiento importante, claro. De última, el putazo iba a ser tremendo, pero el culo iba a estar salvado. Algo así. Apreté los ojos, cerré el culo. Bueno, y una decidí apretar el culo porque el putazo y a la mierda. Bueno, centré un poste y santo madrazo. Me dolieron hasta los pelos de los huevos. Las tortillas salieron volando, la llanta de freno desmadrada. Las tortillas, un raspón profundo a lo largo de mi antebrazo, chorreaba sangre. Llegué a casa cuando, cargando la bici, desangrándome lleno de polvo y mugre, con los surcos en las lágrimas de las mejillas, me paré en la puerta a punto de soltar un llanto. Le dije a mi mamá, me caí, ma. Ella, mirándome de arriba abajo, me dijo, ¿y las tortillas, cabrón? Claro.
Tienes que hacer la pregunta.
Y claro, ¿qué comemos hoy? No se me olvida la cicatriz del brazo, siempre me lo recuerda. Y también la frase de mi madre, ¿y las tortillas, cabrón?
Si usted tiene miles de amigos en las redes sociales, se siente popular y cree que a todos les interesa lo que usted comunica a través de Twitter, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Catepong llega el Cortés del Medio.
¿Cómo está, Cortés?
¿Cómo vengo con una queja para Campanita? Por más que le insistí que no me siguiera, llegó conmigo la última vez que les escribí. La queja es porque más que nunca estuve esperando que me leyeran, porque mi correo pasado hablaba de cómo los conocí a ustedes. Justo ese día terminé de escribirles y salí del trabajo. Al ir trabajando las escaleras, pensando en lo bien que me había quedado mi mensaje, tropecé en el penúltimo escalón, mis pies se atoraron y fui a dar al suelo, cayendo encima de mi brazo izquierdo. Comenzó a dolerme y ya no pude doblarlo más. Fui al doctor y después de unas radiografías me dijo que se me había dislocado a la altura del codo uno de los dos huesos que tengo en el antebrazo y fracturó otro hueso que también tenía, y que eso requería operación. Me hice mierda.
Se destruyó.
Me operaron al día siguiente.
No mames, güey.
Sí, me operaron al día siguiente y pasé otros tres en el hospital. Todo este tiempo solo pensaba en que tenía que escuchar En Caso para escuchar sus reacciones cuando leyeran mi mensaje, pero no podía porque cada vez que intentaba ponerlos llegaba alguien a preguntarme cosas del tipo, ¿te duele? ¿Está conectado el suero? ¿Cómo avanzas? ¿Cómo vas? ¿Ya comiste tu papilla? Salí del hospital, el doctor me dio 8 semanas de rehabilitación y lo primero que hice llegando a mi casa fue escuchar todos los programas que tenía retrasados, hasta llegar a aquel en el que me leyeron. Tenía mi cara de caricatura japonesa cuando de pronto escucho a... No mames, güey. Sí, detrás de mí. Venía del hospital también, Campanita. Sí, detrás de mí. Definitivamente hay días en que no me despierto con suerte. Dice el Cortés de en medio de Catepec. Le mandamos un abrazo grande al Cortés de en medio. Konnichiwa, Tomodachis.
Konnichiwa.
Desde Nagaoka, Japan, reportándose el Sir Metki.
¿Cómo estás, Sir Metki?
Bien, Pirata Lagarto, les prometo que este fin me tomo un saque a su salud y al de su garganta. El fin de semana pasado.
Sí, que sí.
Ah, muy bien, y nos hizo muy bien eso. Dicho esto,
mejor
prosigo
sería
con
que lo envíe, ¿no?
Claro. Hablando de abogados y sus tranzas que
yo
hacen, el mejor referente a un abogado que tengo es mi padre. My father is a law. Es la ley. En su tiempos que ejercía la abogacía, cuando estudiaba, le pedían ayudar para resolver cierto caso, él solía repetirles, bueno, como tú dices, la ley nos indica y se debe realizar esto, pero ¿y qué harías tú? En otras palabras, les invitaba a ingeniárselas para tocar, evadir o modificar las leyes a su conveniencia, que es lo que hace un abogado,
sí,
¿verdad?
Que sí, a huevo.
Sí, o bien hacer una tranza. Mi padre cuenta que más de una vez tuvo que hacer tranzas, más siempre con buena intención, siendo una de mis favoritas la siguiente. Cierto día, una señora, cansada de que su marido la golpeara, abusaba de ella y no le aportara con dinero, acudió con mi padre, el abogado. Le comentaba la situación y que hacía bastante que ya había pedido el divorcio, solo consiguiendo que se negara, yéndose de la casa y regresando cada vez que venía borracho a querer tener relaciones. Mi papá le dio instrucciones de que la próxima vez que llegara, lo dejara hacer sus quehaceres y a la mañana siguiente fuera al despacho. No tardó ni una semana en que aparece la señora, prosiguiendo mi padre con las instrucciones, diciéndole: mire, ahora lo que hay que hacer es romperse toda la ropa como si se la hubiera jaloneado, se despeina y se va así desmaquillada para el Ministerio Público. Ahí ya les dicen que quiere levantar una denuncia de su marido por abusar de usted. La mujer hizo como que lo que mi padre le indicó, la revisaron, no tardó en recibir la noticia de que su ahora ex marido se había ido del pueblo porque lo buscaba la policía. En fin, no todas las tranzas que hacen los abogados son malas, ¿no creen? Saludos a todos y que siga rolando el whisky, dice el Cermeki. Claro, la vieja puso en una actuación de lo que venía siendo su vida real hasta el momento. Por lo tanto, es correcto lo que dice Cermeki y felicitaciones a su padre porque logró el rápido divorcio gracias a esa inmejorable actuación. Un abrazo para el Cermeki de Nagaoka, Japan. Hola amigos, no me maten, soy de Juárez. ¿Qué onda? Pues aquí el No me maten, soy de Juárez, México. ¿Qué onda, banda? Estoy muy encabronado y necesito que le manden un chinga a su madre a un amigo. Que déjenles cuento la historia y luego le mandan el chinga a su madre a este güey. No se preocupe, señor pirata, la historia será corta, no me la alargaré mucho. Bueno, los dos personajes principales de esta historia los llamaremos por motivos de confidencialidad para que nadie sepa de sus identidades: Miguel y Alejandra.
Miguel y Alejandra.
Perfecto. En realidad se llaman Alejandro y Miguela. Pero bueno, estos dos güeyes estaban viviendo juntos. Yo conocí a Miguel cuando estábamos en la prepa y a Alejandra la conocí cuando estos dos se hicieron novios. Bueno, ya tenían mucho tiempo juntos, hasta vivían juntos los cabrones, se iban a casar y la chingada. Pues como todo, empiezan los problemas y la chingada, pero pues todo el pedo, hay problemas, no me vengan con mamadas. Bueno, pero el motivo del chingue su madre es porque después de, digamos, 5 años de estar con ella y vivir con ella, y hasta se iban a casar luego, el güey se va de la casa encabronado un día y no vuelve en una semana. ¡Wow! Y luego habla con ella y el güey bla, 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 bla. Y la vieja, Luego de 2 semanas, donde todo parecía que se iba a arreglar, el güey la manda a la chingada por mensaje de texto, cabrón, diciéndole que ya no la quiere y no quiere saber nada con ella, que se sentía oprimido, que no avanzaba ni verga, que ya estaba saliendo con alguien y que ya no le molestara. No mames, güey. O sea, si ya no la va a querer nada con ella, que sea... Que, a ver...
Usted está caliente con la vieja.
Usted quiere a Alejandra, ¿no?
Sí, sin duda.
Usted estaba esperando la oportunidad y dice, defínase de una vez porque quiero entrarle a esa puerta.
Momento, es el momento de ir a hacerla del consolador.
Claro, hágala del consolador y dice, por eso un chinga a su madre al pendejo. No, no. No, bueno, eso es todo. Sí, y por mientras, cuido de Alejandra, que está muy triste. Bien, muy bien, mándenle un abrazo que ya le acabo de decir. Alejandra.
Está con el hombre correcto.
Sí, me parece que está con el consolador, Alejandra.
Está con el consolador.
Así que déjese consolar. Flojite cooperando.
Sí.
Un abrazo para el No me maten, soy de Juárez. Hola amigos, soy la pitonisa de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, pitonisa?
Mis queridos desintegrados, les comento que la semana pasada fue una de las más conflictivas y pesadas que tuve.
¿Qué pasó?
¿En la vida? A la peló. Bueno, por eso no pude escribirles. Primero me gustaría felicitar a la ninfa por su cumpleaños, que fue el día miércoles. Ese día fue un día muy loco, divertido y un tanto pesado. Nos la pasamos entre su festejo, reuniones y entrevistas. Segundo, contarles otra historia de orejas cortadas. Esta vez les conté la otra vez les contaré el caso de Marcelo Cortorejas. Es el caso de mi primo. Cuando él estaba en el preescolar, un día un niño le cortó un mechón de cabello sin su permiso. Él, enojado, fue donde el niño y le cortó un pedazo de oreja con unas tijeras de papel, alegando que él no se iba a dejar hacer eso. Y desde entonces le quedó el apodo de Marcelo Cortorejas. Nota, eso sí es historia verídica, porque al final mi papá tuvo que acompañar a mi tía para hablar con el director del kinder y explicarle. Mira, el niño es buenísimo, pero no le toquen un mechón de pelo porque es el mocho oreja. Eso es todo, amigos. Los había extrañado un montón. Me despido deseando a la señora Artija se recupere del resfrío al pirata, que no le dé recaída, y a todos que estén con salud. Un abrazo grande para la pitonisa de Cochabamba, Bolivia. Hola amigos, soy Percy desde Desaguadero, Bolivia.
¿Cómo está, Percy?
Soy nuevo. Se suma gente de Desaguadero. Le mandamos un abrazo grande a toda la cofradía de Desaguadero. Percy llega y dice, les escucho desde hace 5 meses. Me lo recomendó mi compadre los Caromar, a quien saludo cordialmente. Y con la novedad de que me caso el 30 de junio, se casa. Del año en curso.
No es muy nuevo para casarse.
Es muy nuevo para casarse,
sí,
cabrón. A ver, empiece. Tengo que hacer un chingo de cursillos, papeles, cursos para casarse.
Y porque es muy nuevo.
Un buen marido cuando es católico y todo eso. Bueno, pero espero espero que todo me salga bien. Mire si lo reprueban. Dice, usted no está para casarse.
Y puede ser,
discúlpeme,
bueno,
sí, ¿qué hace con los pantalones en los tobillos y esa vieja que no es su futura esposa?
No,
bueno, un abrazo. Le deseamos mucha suerte a Percy, que ha llegado con campanita. Está Héctor de Cuernavaca, Morelos, México. Mabe de Chetumal, está el Juamás. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el emputante de Tarija, Bolivia, por el niño, por el mostrenco, por el Cotumán, por el Guarache Vengador, por la Dama de la Guadaña, por Fede, por Rockstar, por Ryujin, por la Peca la Nene, por Carambita, por el Poca Luz, por el Ruso Bogir, por el Luciérnaga, por Lucerito Garf. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por
adiós,
sus monitores, por lejos, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el gato filósofo.
Grande,
un abrazo para el mejor abogado de Guadalajara, el gato filósofo. Le mandamos un abrazo bien grande. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Les saluda Caroline desde Chetumal, Quintana Roo. Les dejo un mega beso totote.
Hola, yo soy Morochita Peruana.
Hola, soy Mari de León, Guanajuato.
Me saluda Nice de Querétaro.
Les envío un abrazo muy fuerte, Gabriel de Houston.
Desde León, Guanajuato, Cris.
Después de unos tacos extraños, soy Pablo de Monterrey.
Desde Rosario, Argentina, los saluda Paido.
Hola, soy Canay. Un abrazo.
Yo soy el último a llegar y solo les diré que...
¡La realidad es que existe, cabrones!
Whiskey, whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.